Una vez más, se demuestra que Torrejoncillo es un pueblo solidario y que llega donde tiene que llegar. A continuación vamos a escuchar a nuestra compañera Judith Santano hablar de cómo deben canalizarse todas las acciones solidarias y de la línea que la administración marca para ello. Os dejamos con Judith Santano.
Las imágenes que estamos viendo en las televisiones, a través de las redes sociales, sobre lo que está pasando en el conflicto de Ucrania provocado por la Rusia liderada por Putin, son verdaderamente estremecedoras. Ante esta invasión, es normal, es lógico que la gente se sienta conmovida por el sufrimiento humano de unas personas que nunca buscaron encontrarse en la situación en la que se encuentra. Si bien es cierto, este conflicto no empieza ahora. Antes de lo que ocurrió el 24 de febrero, la situación ya era muy preocupante en Ucrania. Casi 3 millones de personas ya necesitaban apoyo humanitario. Por eso, desde 2014, algunas de nuestras ONGs ya trabajaban en el país y ahora se encuentran redoblando sus esfuerzos para atender a las necesidades más urgentes de la población en terreno. Se han producido muchísimas muestras de solidaridad que se están recibiendo tanto a través de la población, de los pueblos, de otras entidades que quieren colaborar de alguna manera y se ponen en contacto o no con las ONGs especializadas en temas de emergencias y ayuda humanitaria. Ellas mismas han intentado ofrecer, informar sobre algunas pautas para colaborar en emergencias sanitarias. Las recomendaciones que nos hacen son las siguientes. 1. La buena voluntad no es suficiente. Si queremos apoyar, debemos cerciorarnos de que optamos por la opción más adecuada. 2. Debemos tener en cuenta que en una situación de crisis humanitaria los problemas se van a mantener por mucho tiempo. No solamente es un día, dos semanas. Como vemos ahora, 45 días llevamos de conflicto. Nuestra ayuda no va a ser urgente. Es válida durante mucho tiempo. Por eso no es necesario que nos precipitemos en una decisión demasiado rápida. 3. Seguro que en nuestras ciudades o en nuestros pueblos, en este caso, existe alguna asociación ucraniana. Contacta con ella y conoce sus necesidades. 4. Antes de nada, por favor, debemos informarnos sobre las posibilidades de apoyo que se nos ofrece. Si queremos colaborar con alguna ONG de desarrollo, podemos consultar el trabajo que éstas realizan, a qué población se dirigen, qué canales de colaboración ofrecen, etc. Pero muy importante, no debemos precipitarnos en nuestra decisión. Debemos contrastar y elegir una vez que tengamos distintas opciones. 5. ¿Por qué se prefieren las donaciones económicas? Porque son mucho más efectivas y coherentes con los valores de las ONGs. 6. Muy importante. Los bienes donados en especie en España pueden no ser adecuados a las necesidades de la población y la situación humanitaria y logística en el terreno, que puede variar rápidamente en situaciones de crisis y debe ser evaluada constantemente por los equipos de respuesta humanitaria en el país. 7. Los bienes donados individualmente pueden suponer costes y dificultades administrativas, logísticas, adicionales. Requieren embalaje, trámites aduaneros, Para las ONG y administraciones públicas que los gestionan, resulta mucho más práctico y efectivo el uso de kits de respuesta humanitaria estandarizados, en caso de que los productos necesitados no estén disponibles localmente o en países vecinos. 8. En una situación de conflicto, todas las personas y las comunidades poseen capacidades de respuesta a pesar de su vulnerabilidad. De hecho, la población local es la que siempre ofrece una respuesta inmediata que es la que garantiza que muchas vidas sean salvadas. Por ello, las ONG y la administración intentan fortalecer esos medios y capacidades empleando a personal local, comprando materiales sobre el terreno que activen la economía y empleo locales y negociando con empresas nacionales. 9. El personal de una ONG que trabaja en un conflicto armado sigue un proceso de selección muy riguroso, basado en la experiencia y formación. No solo se requiere conocimiento técnico, sino, entre otros, también del ámbito de la cooperación y del contexto específico en el que se produce la emergencia. 10. En momentos de conflictos y crisis humanitarias, la adopción de niños y niñas no es una opción. Es muy difícil determinar en qué situación familiar se encuentran y, por tanto, los esfuerzos se centran en atenderles en el propio terreno y en reagruparles con su familia. La situación que se vive en Ucrania genera una legítima preocupación en la ciudadanía, pero no podemos olvidar a muchas otras poblaciones que en distintos lugares del mundo sufren situaciones similares. Es necesario exigir el compromiso político con todas ellas. Hacerlo es crucial para salvar vidas, garantizar sus derechos y promover la resolución de los conflictos. Si quieres seguir ayudando y no sabes bien cómo hacerlo, hoy hemos conocido el trabajo de Cáritas en terreno, pero hay otras opciones de ONGs que están presentes en Ucrania y también en Extremadura y en otros países limítrofes. Algunas de ellas son Acción contra el Hambre, Ayuda en Acción, Alianza por la Solidaridad, Cáritas, ONG Coopera, Cruz Roja, Educo, ACNUR, Entre Culturas, Farmamundi, Proclade, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional, Save the Children, World Vision y UNICEF. La mejor opción para ayudar a Ucrania es dirigirte a las fuentes oficiales y a las ONG que están trabajando en la zona para saber qué es lo más necesario en cada momento.
Hace una semana que Dimitri y Julia y sus tres hijos llegaron a Valencín con muy poco equipaje y en su propio coche, aún con incertidumbre y la necesidad de descansar. La familia procedente de Jersón, en Ucrania, recibía las llaves de lo que temporalmente será su nuevo hogar hasta que acabe la guerra.
Hace menos de un mes, tomando café, Puri, Isa, Diana y Pilar tuvieron una idea: habilitar la planta alta del edificio del Ayuntamiento de Valdencín para acoger a personas procedentes de Ucrania. Corrió la voz y el grupo se hizo más grande. Gran parte del pueblo de Valdencín se volcó para hacerlo realidad. Nos pusimos manos a la obra, a limpiar, pintar, amueblar y decorar la casa, hasta que se convirtió en el hogar donde hoy Julia y Dimitri planean un futuro lejos de la masacre que se vive en su país.
Mientras habilitábamos la casa, el torrejoncillano Pedro Gazapo y un grupo de amigos paisanos contactaron con nosotros. Ellos querían viajar a la frontera con Ucrania para llevar material humanitario y traer a España a personas ucranianas que necesitaban acogida, y lo lograron. Después de una semana, más de 8.000 kilómetros, llegaron a nuestro pueblo con 5 nuevos vecinos: Julia, Dimitri, Ilia, Platón y Milos.
Hoy, la familia de Dimitri y Julia comienzan otro viaje, el de la regularización de su estatus temporal de refugiados, la escolarización de sus tres hijos, las clases de español, la búsqueda de trabajo y la configuración de una nueva vida. Con el deseo de poder volver pronto a Ucrania y ver cuanto antes el final de esta guerra a gran escala, con manifestaciones de genocidio brutal contra el pueblo ucraniano. Como nos cuenta Julia, en este viaje, para todo lo que pueda necesitar, cuentan con todo el apoyo del ayuntamiento y los habitantes de Valdecín y Torrejoncillo.